58 hoy. El título es Jesús juzga y condena a los incrédulos. Quería predicar del verso 11 hasta el 15, pero cuando me senté a estudiar y a mirar lo que dice este texto, me di cuenta que solamente puedo predicar el verso 11 el día de hoy. Y hay una razón para esto. Creo que es importante mirar despacio qué es lo que está presentando Juan aquí, porque nos va a dar el fundamento para el final de los tiempos, para entender por qué Dios hace estas cosas. Pero quiero leer el verso 11 hasta el 15 con ustedes y nos vamos a centrar mayormente en el 11 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Está la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Juan, después de narrar lo que él ve en esta visión que Dios le permite del futuro, como vimos la semana pasada, narra la condenación de Satanás, la destrucción de las naciones de la tierra. De nuevo el hombre es engañado después de haber vivido en un estado de perfección, de abundancia, de felicidad, de provisión, de salud, de mucha vida. Y billones de personas son muertas por el Señor, porque dice que del cielo desciende fuego que los consume. Esta es la ejecución de la humanidad y redimida. Y aquí pasa enseguida a hablar del gran trono blanco, donde cada persona va a ser juzgada delante del Señor. Pero antes de continuar, siempre me gusta regresarme a lo básico, al fundamento, para que entendamos por qué la Biblia nos presenta esto que Dios hace aquí, cuál es el derecho que Él tiene para hacerlo. Y quiero regresarme un poquito a Génesis. Cómo Génesis nos habla de Dios. El capítulo 1, no voy a leer ningún texto en particular, me voy a referir a lo que Génesis dice. El capítulo 1 de Génesis, Dios es presentado como el Creador. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, sean las estrellas, y fueron las estrellas. Y estamos hablando de billones de estrellas que ni siquiera sabemos hasta dónde llegan. Y es presentado como el soberano del universo, como el que tiene la autoridad y el poder. Él es quien sostiene todas las cosas y nada puede existir sin que Dios mismo sea el que lo esté sosteniendo. Dios hizo la creación y desde el primer día Él mismo se ha encargado de sostenerla. Nada puede estar allí si no es por Él. Todo depende del poder de Dios. Todo depende de la voluntad de Dios para que exista. Y Él, siendo el gran yo soy, Él mismo no depende de nada, no depende de nadie. No necesita a nada, ni necesita a nadie. Dios es autosuficiente. Él es. Todo lo demás existe. Él mismo es el proveedor, el sustentador. Él mismo es el dueño. Todos y todo le pertenece al Señor. Así lo presenta el libro de Génesis. Cuando no había nada, Él creó el tiempo, Él creó el universo, Él creó la tierra, Él creó los animales, Él creó los peces, Él creó al hombre. Él es mostrado como el dueño de todo. Y Apocalipsis, al final de la historia del hombre aquí en la tierra, nos muestra cómo el Señor retoma lo que es de Él y que ha estado bajo la influencia de Satanás y bajo la maldición del pecado. Y esta es la parte de la visión del apóstol Juan, cuando ve el gran trono blanco, el juicio final. Ese es el momento definitivo y más horrible para la humanidad. Es el juicio final para todos los que mueren sin Cristo como su Señor y Salvador. Y la razón de ese juicio es por lo que digo de Génesis, que nos presenta a Dios como el soberano, el que puede juzgar. Génesis nos ayuda a entender esta perspectiva un poco mejor. Y allí en Apocalipsis 20, verso 11, dice: vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Lo que encontré en la palabra que habla acerca del trono de Dios, ese es mi primer punto, es descrito como: el trono es llama de fuego. Es el lugar donde se rinden cuentas delante de Dios. La mentira de la evolución ha engañado al hombre, haciéndole creer que es un animal. Es más, a veces cuando miro en la internet acerca de algunas enfermedades o algunos síntomas que quiero conocer, lo que encuentro bien interesante, la manera como los científicos se refieren ahora al ser humano, lo comparan con el animal. Hablan de los órganos de los animales y hablan de los órganos del hombre como si estuviéramos en la misma categoría. Génesis dice que no, Dios creó a los animales según su especie. Y al hombre lo creó diferente. Dios habló y los animales existieron. Dios tomó de la tierra, formó al hombre y puso aliento de vida en él. Dios no hizo eso con ningún animal. Pero la mentira de Satanás le han enseñado al hombre a pensar como un animal. Y al actuar así, pensando que viene del monkey, o del mono, o del mico, o los nombres que se usen con ese animal, queda liberado de toda responsabilidad moral ante Dios. Eso es la evolución. Por eso hablo de Génesis y hablo de Apocalipsis. Porque la mentira que Satanás le ha traído al hombre le hace pensar que no hay un trono entre el cual tenga que rendir cuentas. Y si alguna evidencia apunta para allá, hay que aplastarla, porque el hombre no quiere sentir que va a rendir cuentas. Él quiere ser libre en su libre albedrío, pero su libre albedrío, que está manchado por el pecado, está encadenado al pecado, y todo lo que escoge es pecar contra Dios. Ya lo vimos la semana pasada. Otra mentira de Satanás es que cada quien tiene su propia verdad. Y si así fuera, entonces no existiría ninguna regla absoluta por la cual ser regidos y un día tener que dar cuentas si se cumplió o no esto. Otros cargan la mentira, como los testigos de Jehová, de que una vez que el hombre muere, es aniquilado y cesa de existir, quedando así libre de dar cuentas a un creador. Y como dicen, bebamos y comamos, porque mañana moriremos, todo lo que puedes hacer es aquí y ahora, ¿qué importa después? No es lo que la Biblia dice. La realidad es que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Es que nosotros no ponemos las reglas para la existencia de la humanidad. Dios nos creó, Dios nos dio su palabra. Dios nos mostró su estándar para vivir de acuerdo a este estándar, el estándar de Dios. Por eso Él se sienta en el trono como juez. Porque Él tiene la medida, y el que no entra a esa medida es juzgado por Él. Y nos instruye para vivir de acuerdo a su palabra. Y el que no, le dará cuentas en el juicio final. Esa es la escena que Juan describe cuando habla del gran trono blanco, la de un juicio, una corte donde se dará un veredicto que es final. Esta corte, que es universal, está presidida porque se sienta en el gran trono blanco para llevar a cabo el gran juicio final. En este juicio no hay abogados defensores. En este juicio no habrá testigos de los que se dependa para obtener alguna información. En este juicio no habrá testimonios personales de los acusados. En este juicio no habrá cosas como posponer el juicio para más tarde. No se hará en partes. Este juicio no dependerá de un jurado que decida si el acusado es culpable o no. En este juicio no habrá leyes que se puedan manipular, como se hacen hoy en día, buscando tecnicalidades para sacar a alguien que tiene que estar allí, por la ley se manipula, el que la sabe manipular más saca ventaja. No habrá nada de esto, no habrá fianzas, no habrá libertad provisional. El acusado se levantará frente al trono blanco, delante de Dios mismo. Dios es el juez, Dios es el testigo, Dios es el fiscal, Dios es el jurado. Él es soberano. Génesis nos presenta a Dios como soberano. Apocalipsis al principio, en el capítulo 5, el capítulo 4, presenta al Señor como digno de ser adorado, porque Él es el creador y es el dueño de todo lo que existe. Dice que los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, todo alaba y adora al Señor. Así que Él tiene el derecho para estar sentado en el trono y para juzgar al hombre de acuerdo a su estándar que Él estableció cuando creó al hombre. Lo creó para que Él santificara el nombre del Señor. Para eso, la vida del ser humano no tiene sentido cuando no está dedicada exclusivamente a buscar la grandeza del Señor, a traer honor al nombre del Señor. ¿Usted se da cuenta? Usted puede sentarse a ver una película, dos películas, y después de que termina, si usted es honesto con usted mismo, usted se da cuenta que hay una sensación de vacío. En mí la hay. Cuando usted se sienta a hacer algo que es entretenimiento, no digo que no podamos hacer eso, lo que estoy diciendo es que esas cosas jamás, jamás llenarán su alma. Su alma siempre estará con sed, porque lo único que llena su sed es la palabra del Señor, y así nos diseñó el Señor. Y el trono blanco mostrará mucho qué hizo cada persona. Eso lo vamos a ver la semana entrante. Daniel 7, versos 9 al 10, describe el trono del Señor. Daniel tiene una visión acerca del trono de Dios y él es el que ha interpretado el sueño de Nabucodonosor, que presenta a todos los reinos de la tierra. Él es el que ha hablado de las 70 semanas, que se conocen como las 70 semanas de Daniel, que están enfocadas en Israel. Israel es el reloj del mundo. Lo que pasa allí es clave para lo que pasa en el mundo. Y aquí él está teniendo en esta visión, ve el trono de Dios. Mire lo que él describe. Daniel 7, versos 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Salmo 89, verso 14, habla de la justicia y el derecho como el fundamento del trono de Dios. Romanos 2, verso 5, habla de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El trono de Dios llama de fuego. El trono de Dios se fundamenta en la justicia. Y el trono de Dios es donde el hombre que ha acumulado ira para el día de la ira será juzgado por el que está sentado en el trono. ¿Y quién está sentado en el trono? Este es mi segundo punto. Jesucristo es el que está sentado en el gran trono. Acabamos de leer en Daniel, donde describe al anciano de días, se refiere al Padre. Dice que Él es el que está sentado en el trono. Pero miremos qué más dice la Escritura. Apocalipsis 3, 21. En esta parte donde hemos llegado, algún recuento, han terminado los 1000 años del gobierno de Jesús aquí en la tierra. Se terminan los 1000 años, Satanás es suelto, engaña a las naciones, Dios quema a todas las naciones que se rebelan contra él, y viene el gran trono blanco, el juicio final. Porque Apocalipsis 3:21 dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en su trono, y como yo también vencí, me senté con mi Padre en su trono. Entonces, está hablando que el que se sienta en el trono, dice, me senté con mi Padre en su trono. Jesús se sienta junto con su Padre en su trono. Para entender esto, yo sé que tenemos imágenes en nuestra mente de cómo será el trono, cómo es que Jesús se sienta junto con el Padre. ¿Será que el Padre le hace un poquito de espacio y ahí se sientan los dos para que quepan? No es así. Dios es uno solo, acuérdese. Manifestado en tres personas. Jesucristo dice, el Padre y yo uno somos. Entonces lo que el Padre hace, el Hijo lo hace, es algo que nuestra mente no puede captar. Por eso dice, me senté con mi Padre en su trono. Y Dios juzga cuando Jesús se sienta en el trono a través de Jesús. Y Jesús es el que va a juzgar en el trono blanco. Ahora, frente al trono blanco, si es un trono blanco, si es un juicio, los juzgados son los hombres que han muerto sin Cristo. Y pudiera decir frente a este juez, tú no entiendes lo que yo he pasado. Tú no sabes por qué tuve que hacer esto. O es que me hicieron enojar y entonces por eso hice esto. O es que mis condiciones fueron muy difíciles cuando niño, fui muy maltratado. Y entonces esta fue la vida que seguí, una vida de drogas, una vida de alcohol, una vida de promiscuidad sexual. Porque mi niñez fue una niñez muy difícil. Tú no entiendes, Jesús. Pero miremos qué dicen las Escrituras. Para entender por qué Jesucristo tiene el derecho de juzgar a la humanidad. Juan 1.14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está diciendo que Jesucristo, siendo Dios, tomó la forma de un hombre cuando nació en Belén. Es decir, que Él vivió como un hombre. Y esto le quita validez a lo que dijo Job en Job 9.32. No estoy diciendo que esto es erróneo, estoy hablando de lo que Job entendía de Dios. Entonces, él dijo, porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Lo que está diciendo es, ¿cómo Dios me juzga? Cuando Él no es un hombre como yo, no podemos tener un árbitro entre nosotros para que esto sea justo, sea fair. Y Dios respondió a ese clamor de Job, que es el clamor de la humanidad. En Juan 1.14, que ya lo leímos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo se hizo hombre. Así que, el que se sienta en el gran trono blanco, el que se sienta en el trono desde donde se gobierna todo el universo, es un hombre, Jesucristo, hombre. 100% Dios y 100% hombre. Con las marcas en sus manos, con la herida en su costado. Con su cuerpo físico con el que vivió aquí en la tierra, obviamente, cuerpo glorificado. Jesucristo tomó en sí la humanidad y tiene la humanidad. Hebreos habla mucho de eso. El que se sienta en el trono blanco, el que gobierna el universo, Jesucristo, el Hijo de Dios, es hombre. Primera Juan 4.13 dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Qué enseñan los testigos de Jehová? Que el cuerpo con que resucitó Jesucristo es algo espiritual, no era un cuerpo. Ok, no son de Dios. Ellos no son testigos de Jehová, son testigos del diablo, nomás que se llaman así, testigos de Jehová. Porque usan ese nombre, pero ni se saben qué significa. Jesucristo fue hecho como uno de nosotros en todo sentido, pero sin pecado. Él sufrió más de lo que cualquiera pudiera llegar a describir. Él fue tentado en todo, como lo somos nosotros, pero sin pecar. ¿Ha pasado usted por lo amargo de la pobreza? Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza. Él experimentó lo feo de la crítica. Él puede decir, el reproche ha roto mi corazón. Fue dejado por todos sus amigos. Fue traicionado por uno al que le dio 3 años de su vida. Sirviéndole, Judas. Su propia nación lo rechazó. Él fue herido. Él puede decir, herido en la casa. Fui herido en la casa de mis amigos. Nadie podrá decir delante del que se sienta en el gran trono blanco, ¿cómo un Dios que está en todo su esplendor en el cielo puede sentir y entender lo que yo he pasado? Nuestro Dios ha vivido la vida que nosotros hemos vivido. Y más. No hay ninguna crisis del alma, a excepción del pecado, donde Él no haya estado antes que usted. Él conoce lo que es la vida humana. Juan 5.22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Hijo recibe la autoridad del Padre para ejercer juicio. Nadie conoce la humanidad mejor que Jesús. En Hebreos 4.15 nos da una de esas razones por las que Él se hizo hombre. Esto tiene que ver con el derecho que Él tiene a sentarse en ese trono. Juan Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo experimentó todo lo que un ser humano experimenta. El que está sentado en el gran trono blanco, el que estará juzgando allí es Jesucristo, Dios el Hijo. Pero ¿por qué no el Padre? ¿O por qué no el Espíritu Santo? Regresando al libro de Juan, estábamos en el capítulo 5. Miremos el verso 27. Y también le dio autoridad, está hablando el Señor Jesucristo, refiriéndose a Él mismo, la autoridad que el Padre le dio. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Está hablando en esta parte, se está refiriendo a su humanidad, por cuanto es el Hijo del Hombre. No maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Él va a juzgar a todos. Él puede juzgar a todos. Dios mismo pudiera juzgar, pero Dios hace esto de una manera tan especial. Mira lo que esto nos va a llevar. De las tres personas de la Trinidad, solo el Hijo ha pasado por la experiencia de la vida humana. Así que es importante saber que la silla del juicio delante de la cual debemos comparecer. Todos vamos a comparecer delante del Señor. ¿Ok? Todos. Cristianos y no cristianos. Ahora hay que hacer una diferencia con el trono blanco. Los hijos de Dios vamos a comparecer delante de Él y vamos a dar cuenta qué hicimos con nuestra salvación. ¿Qué hizo usted cuando le invitaban a tomar esas clases y nunca tuvo tiempo? ¿Qué hizo usted cuando le invitaron a ese grupo de oración y nunca tuvo tiempo? ¿Qué hizo usted cuando podía bendecir a esa persona y no quiso porque estaba en el confort de su casa? ¿Qué hizo usted con lo que Dios le dio con su salvación? Usted y yo le vamos a dar cuentas al Señor para recibir galardones o para tener pérdida eterna, pero no para la salvación. Eso está garantizado por el Señor. Pero los que mueren sin Cristo, ellos van a comparecer ante el trono de Dios. Los que están confiando en sus propias obras, los que están confiando en su propia capacidad, los que creen que son buena gente y eso los va a salvar, los que creen que si sufren mucho entonces van a ganarse el cielo. Y muchos otros, hay una lista grande que describe la palabra y Juan lo describe más adelante también. Van a comparecer delante del Señor. Y este Señor es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y Jesús viene a ser el Salvador de los que creen, pero viene a ser el Juez Supremo de los que no creen. Él conoce el problema de la humanidad por experiencia propia. Y esto es gracia incomparable. Aún en el juicio final, cuando el Señor está a punto de enviar a una persona al lago de fuego para atormentarlo por la eternidad, y el que lo atormenta es Dios mismo. Acuerdo a lo que leímos, ya el diablo está siendo atormentado en el lago de fuego, bueno, en el futuro. ¿Y quién lo atormenta? Dios. El infierno no le pertenece al diablo. El lago de fuego no le pertenece al diablo. El diablo no atormenta a nadie. El diablo, su tarea es mentir y engañar a la humanidad. El que atormenta al hombre es Dios. Dios es el dueño del infierno. Dios creó el infierno. Jesucristo dice, al lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus demonios. ¿A quién? A los malditos de Dios, los cabritos que están a la izquierda del Señor, las ovejas son los benditos del Señor. Hay una distinción todo el tiempo en la palabra. Pero aún ante ese juicio en el gran trono blanco, vemos gracia. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo esté juzgando a una persona, esa persona no le puede decir, tú no me entiendes, tú no sabes lo que yo tuve que pasar. Nadie le podrá decir eso al Señor. Es gracia. El Señor vivió lo que cada persona aquí en la tierra ha vivido y más. Nosotros podemos experimentar dolor y desmayarnos si el dolor es demasiado intenso. Creo que el cuerpo así opera. Pero el Señor Jesucristo tuvo dolor emocional, físico, espiritual. en la separación que hubo con el Padre, cuando Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Nadie ha experimentado lo que Jesús experimentó en su humanidad. Así que todos los que Él va a juzgar, Él se ganó el derecho. Dice el libro de Hebreos que Dios escuchó la oración de Jesús por su obediencia. Dice que Dios no le dio privilegio porque era su hijo. En su humanidad, Dios miró la obediencia de su hijo y escuchó su oración. Así habla de él. Señor Jesucristo entiende la humanidad como nadie porque Él es humano. Él es Dios y es hombre. Y Él es digno de tomar el poder. Mira Apocalipsis 5:12. Para que vea cómo cobra sentido cuando miramos esto y lo que nos presenta el texto acerca del derecho de Él como el juez, o el que está sentado en el trono, o el que es adorado por toda la creación. Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, está hablando de millones y millones de ángeles y de seres vivientes frente al trono, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, es decir, Él se lo merece, Él se lo ganó. Es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Siete características del derecho que el Señor Jesucristo se ganó. Eso es lo que quiere decir cuando Dios dice en el libro de Hebreos, tú eres mi hijo y hoy te he engendrado. No está hablando que lo creó, está hablando que Él en su humanidad se ganó el derecho de sentarse a la diestra de Dios Padre para juzgar a toda la humanidad. De eso es que está hablando. Por eso dice Pablo que el Señor lo exaltará y ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, el que tiene dominio, el que tiene autoridad, el que tiene gobierno, el que es juez. Ahora es Salvador, pero va a llegar un punto donde ya no hay salvación. Lo único que va a quedar es juicio. Tercero, la pureza del que se sienta en el trono. El color del trono es descrito por Juan como blanco. Y este color representa santidad, pureza. Apocalipsis 19:8. Cuando habla de la novia del Cordero, describe la vestimenta de la novia del Cordero, la iglesia, los redimidos, los que han creído en el Señor. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones juntas de los santos. ¿Pero de qué color es el lino? Mire más adelante, en el verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La blanqueza del trono, del gran trono blanco, describe pureza, limpieza, santidad. Y cuando leemos lo que la vestimenta de la novia del Señor, que está vestida así, de ese color, esas son las acciones justas de los santos en obediencia al Señor, pero esa es la capacidad que Dios les dio de obedecerlo a Él. Y cuando son presentados delante del Señor, Efesios capítulo 5 dice que el Señor Jesucristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para purificarla por el lavamiento de la palabra, para presentarla ante Dios una iglesia santa, pura y sin mancha. Pero resulta que en la iglesia todavía hay pecado, pero resulta que hay falta. Es que la iglesia es presentada delante del Padre por la obra que Cristo hizo. De nuevo, esa es la salvación, confiar en la obra que Cristo hizo. Entonces, de la pureza y la santidad de Cristo ha sido puesta sobre la iglesia para que la iglesia pueda ser presentada como pura delante de Él. Entonces, este color blanco representa esa santidad. Es un lugar de pureza, de perfección. Y cualquiera que llegue frente al que está sentado en el trono y no sea puro y no sea perfectamente santo, será juzgado por la justicia perfecta, pura y santa del Señor. Si esa persona no llega al estándar de Dios, es hallado culpable. Eso lo vamos a ver más la semana entrante. Usted dirá, pero ¿cómo alguien puede vivir una vida perfecta? Nadie puede. Pero es lo que he estado hablando, Cristo lo hizo, Cristo sufrió, Cristo vivió, Cristo obedeció, Cristo murió en la cruz, Cristo se levantó de los muertos, ninguno de nosotros puede hacer eso. Él lo hizo. De eso se trata, de poner la confianza en Cristo, estar revestidos de Cristo. Pablo habla de estar en Cristo. Entonces, cuando un creyente muere, es una fiesta, porque no va a ningún juicio. Rinde cuentas delante del Señor que hizo con su salvación. Recibe los galardones que el Señor promete a los que son de Él, y todos los que son de Él hacen buenas obras como resultado de su salvación, no para su salvación. Y son presentados delante del trono como puros, como limpios, como perfectos. ¿Por qué? Porque somos vistos en Cristo, revestidos de Cristo. No es por nuestra obra, es por la obra de Cristo. No es por el concepto de que si la persona sufrió mucho en vida, pobrecita, ahora está delante de la presencia del Señor, ya pagó sus penas. No pagó nada. No pagó nada. Hay un personaje que yo admiro y respeto mucho. Ella ya murió. La Madre Teresa de Calcuta. Ejemplar sus obras. Ejemplar. Mis respetos ante lo que ella hizo, lo que mostró, el amor que ella manifestó. Pero ella murió diciendo que su confianza estaba en un ser que ella llama la Virgen María, no en Cristo. Si ella murió creyendo en eso, ella está en el infierno, no importa lo que haya hecho. Nadie es digno de presentarse delante de Dios, porque si alguien fuera digno delante de Dios, entonces pisotea a Jesucristo y lo hace a un lado y viene a ser Dios. No existe tal persona. Nadie. No existe tal persona. Ahora, si ella, esta persona que puse de ejemplo, murió creyendo en Cristo, ella está delante de la presencia del Señor, no por sus obras, pero por la obra que Cristo hizo a su favor, si es que ella creyó. Igual cualquier persona. Dios es santo. Y solamente una muerte como la de Jesús en la cruz podía satisfacer la justicia que demanda su santidad frente al pecado y así poder perdonarnos. Por eso el juicio viene de Cristo mismo. No hay nada en el hombre que se iguale a esa obra de Cristo, o que se aproxime, o que se pueda comparar. Es más, es una abominación comparar la obra de una persona en la tierra con Cristo. Él es santo. Y la cruz es la manifestación sublime, la revelación máxima de la santidad de Dios. Y el que no tenga su confianza allí no tiene nada. Está condenado delante de Dios. La prioridad de Dios con respecto al universo es el orden moral, porque Él así lo estableció. O sea, su santidad, que Él sea exaltado. Y todo lo que es contrario a la santidad de Dios es contrario a Dios, quien esencia es santo. Y así, si es contrario a Dios, es rechazado. ¿Qué tanto es rechazado por Dios? Infinitamente, eternamente, para siempre. ¿Y qué manifiesta Dios contra una persona así? Su ira. Su ira, que nunca se va a apagar, va a estar por la eternidad. Todo juicio de ira en la historia de la humanidad es una manifestación de una acción santa de parte de Dios para conservar su creación. La santidad de Dios, la ira de Dios y la conservación de su creación son inseparables. Génesis. Regresamos de nuevo a Génesis, capítulo 1, verso 31, dice: y vio Dios que todo era bueno, bueno, santo, bueno, puro, hecho por su amor, hecho por su bondad, hecho en su perfección. Todo era bueno, todo le traía gloria y honor a Él. Y todo lo que no entra en esa categoría es rechazado infinitamente por Dios, y su ira está contra eso. Así que la ira de Dios es la intolerancia total y absoluta frente a todo lo que manche o destruya su creación, que no le traiga honra a Él. Su mandato es: sean santos, como yo soy santo. Crea usted o no crea usted en Dios, eso no importa. Diga usted que el hombre viene de la evolución o diga usted otra cosa, eso no importa. Diga usted: mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad, eso no importa. Lo que importa es que Dios demanda que cada ser humano viva en santidad
Sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Y el que no llegue a ese estándar, cuando es presentado ante el trono del blanco, ante el trono blanco de Dios, entonces va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Salmo 99, versos 1 al 5. Lo leímos hoy, estábamos orando en base a eso. Se estuvo orando, ¿cierto?, de acuerdo a la santidad de Dios. Se estuvo orando acerca de la necesidad de postrarse ante Él, es lo que nos dice ese Salmo. Versos 1 al 5. Jehová reina, temblarán los pueblos. Salmo 99. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Y su estándar es de santidad. Dios es santo porque está separado de todo y de todos, porque no depende de nada ni de nadie. Y Él mismo es el estándar de santidad y de pureza. En Él no hay ninguna mancha de pecado, no hay ningún tipo de impureza. Dios es santo. Y la palabra dice muy claramente, sin santidad nadie verá a Dios. Y los que lo vean serán ejecutados, lanzados al sufrimiento eterno. Cuarto, dice allí mismo en Apocalipsis 20, en la última parte del verso 11, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, o delante de su rostro, literalmente sería la traducción. Entonces dice que no se halló lugar ni para la tierra ni para el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Delante del cual, delante del que está sentado en el trono, no se halló lugar para la tierra y el cielo. ¿Dónde está Dios? Dios no necesita ir a ningún lado, ¿cierto? Dios es omnipresente. Nunca decimos, ven Señor Jesús y bendícenos. Dios está aquí. Nosotros reconocemos su presencia, eso es lo que hacemos. Por eso nunca estamos invocando que el Señor venga y haga algo. Nosotros creemos que Él es omnipresente como se presenta en la palabra. Él no va a ningún lado, Dios es. Entonces, si no se halló lugar de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, no se halló lugar para ellos, quiere decir que dejaron de existir. El cielo y la tierra dejaron de existir cuando es el escenario del gran trono blanco. En leyes de ciencia, hay una ley que se llama en física la ley de la conservación de la materia. Esta ley dice lo siguiente: nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, si tomamos una pieza de papel y le encendemos fuego, no destruimos el papel. Simplemente se transformó las moléculas en otras, en humo, en ceniza, pero es la misma materia, con otra forma. Eso es lo que significa esta ley de la conservación de la materia. Toda la materia, la madera, el hierro, todo, nosotros, está formada por átomos. Es decir, si tomáramos una pieza de madera y la empezamos a dividir y a dividir, a dividir, a dividir, hasta lo más pequeñito que se pueda dividir, quedamos con un átomo. Y el átomo está compuesto por un núcleo. Adentro de ese átomo es algo microscópico. Hay neutrones y protones y alrededor hay electrones. Son cositas que están allí. O si usted ha leído de ciencia, entiende de qué hablo. Toda la materia está formada de átomos. Pero resulta que en el átomo hay fuerzas que están operando allí. Los protones, los neutrones y los electrones que están girando. Es una órbita, están girando alrededor de eso. ¿De dónde sale la energía para producir el movimiento de estos electrones? ¿Por qué los electrones no gastan toda la energía o el impulso que traían y colapsan dentro del núcleo? ¿Qué está sosteniendo al átomo como es? Es decir, ¿qué sostiene todo lo que vemos como es? ¿Por qué la madera no deja de ser madera? ¿Por qué el metal no deja de ser metal? La palabra dice en el libro de Hebreos
1, 10 al 12. Vamos allí. Lo he mencionado antes, pero ahorita tenemos que ver esto para entender qué pasa con el cielo y la tierra y por qué. Hebreos 1, versos 10 al 12. Hebreo 1. Dios está hablando acerca de su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que dice de Él. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Jesucristo es el Creador. Y los cielos son obra de tus manos. Jesucristo lo hizo. Ellos perecerán. ¿Quién? La obra de las manos de Él. ¿Cuál es la obra de las manos? Los cielos y la tierra. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Hay una distinción entre la creación y el Creador. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Qué va a pasar con la creación? Es como quitarse una ropa y la tiras y te pones otra. Va a haber un cambio. Y la tierra y el cielo ya no van a ser más. Salmos 102, verso 26. Impresionante lo que este verso nos dice acerca del gran trono blanco. El poder, la majestad, la justicia, la pureza que se ve aquí. Nada más en ese verso. Por eso no pude avanzar más. 102, verso 26. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Esto es lo que dijo el escritor de Hebreos. Mire el verso 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Y todo esto va a ser destruido. Isaías 51.6. Avance allí a la derecha de su Biblia. Está cerca. Isaías 51.6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra. Porque los cielos serán deshechos como humo. Y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Lo único garantizado es lo que el Señor nos ha ofrecido. Esta tierra y este cielo están destinados a ser destruidos. Mateo 24, verso 35. Primer evangelio. Cuando el Señor habla del tiempo de la gran tribulación, el cielo y la tierra pasarán. Un verso muy conocido, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor se cumplirá hasta el final. El cielo y la tierra dejarán de ser, pero no su palabra. Él es el creador de todas las cosas. El único con derecho a destruirlas cuando Él decida. A Juan el Señor le permite ver el fin del universo como lo conocemos, y no se encontró lugar para ellos. Dejaron de existir. ¿Qué pasa en ese momento? Si lo pudiéramos explicar científicamente, el Señor Jesucristo sostiene el átomo en su constitución, en la energía que está allí, en su forma. Porque esa es su voluntad, que exista. Permite que todo exista. Pero cuando el Señor Jesucristo pare de desear que exista, todo va a colapsar. Y mira lo que dice Pedro. Para que vea, segunda de Pedro 3, 7 al 10. Pedro era un pescador. Él no era un científico físico nuclear. Pero mire lo que él escribió. Está describiendo lo que le acabo de decir. Segunda de Pedro 3, del 7 al 10. Perdón, verso 7 y nos saltamos de allí al 10. Segunda de Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuándo va a ser la destrucción del cielo y de la tierra? En el día del juicio. Está reservado para el fuego. ¿Por qué fuego? Porque una vez que colapse el átomo, se va a consumir en fuego lo que va a pasar allí. No sé si ha visto lo que hacen con las bombas atómicas. Lo que hacen es una manipulación del átomo y producen una liberación de energía impresionante. Eso es lo que sucede ahí. Verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
El Señor para de desear que exista, de sostener lo que está sosteniendo, simplemente deja de ser.
En Génesis Dios crea y en Apocalipsis Dios destruye toda la creación, porque esta está manchada por el pecado. Y todo lo que toca el pecado, todo tiene que morir. La sentencia que Dios dio en Génesis 3 por el pecado de Adán y Eva, Él la cumple en Apocalipsis completamente. Ya no queda nada de lo que Dios creó. El gran trono blanco está en un lugar. ¿Dónde está el gran trono blanco entonces? No dice, no lo podemos describir. Juan ni siquiera lo describe. Es indescriptible, pero está. Los redimidos del Señor para entonces habrán sido todos transformados, como describe Pablo. Estamos esperando la venida del Señor, bueno, que Él envía a sus ángeles para el rapto de la iglesia. Los que creemos, esperamos en el Señor. La Biblia dice, Pablo dice que es maldito el que no espera la venida del Señor y que no ora por la venida del Señor. ¿Sí? Yo no creo que usted esté ahí, pero los que estamos esperando la venida del Señor. Dice Pablo que en un abrir y cerrar de ojos será su venida. Y seremos transformados instantáneamente en cuerpos gloriosos, si no hemos muerto cuando Él venga. Los que han muerto en Cristo, creyendo en Cristo, serán levantados. Será el tiempo de su resurrección con el rapto de la iglesia. Y recibirán cuerpos glorificados. Vamos con el Señor. Estamos en el cielo. Aquí abajo se desatan 7 años de la gran tribulación. Los que creen empiezan a ser asesinados por los anticristos. Se acaba la gran tribulación. Se acaban esos 7 años. Desciende el Señor junto con los que creen en Él. Viene, hace guerra, Armagedón, mata a todos los impíos en la tierra. Nomás quedan vivos los que han creído en Él en ese tiempo. Ellos se quedan aquí en la tierra, llenan la tierra, la están poblando. Y al principio de esos 1000 años, es la resurrección de los que murieron durante la gran tribulación, es la resurrección de todos los que han estado esperando en el Señor para venir a gobernar con Él. Son varias etapas de la resurrección o de la transformación gloriosa. Se acaban esos 1000 años. Las naciones son engañadas por Satanás. Dios consume con fuego a todos los impíos que no han creído en Él. ¿Y qué pasa con los que han creído en el Señor durante el milenio? Que no tienen sus cuerpos glorificados. Son transformados, como dice Pablo en Tesalonicenses. Así, con cuerpos gloriosos. Porque ya no hay tierra y ya no hay cielo. Y esos cuerpos gloriosos son para poder vivir en lo que vamos a ver más adelante, en el capítulo 21, el cielo nuevo y la tierra nueva, con cuerpos nuevos, preparados para poder vivir allí. Así que, en ese verso, Juan nos habla del trono que es llama de fuego, es un lugar donde se rinden cuentas delante de Dios. Jesucristo, de acuerdo a la Escritura, es el que está sentado en el gran trono. Nadie le podrá decir a Él, usted no sabe lo que es ser humano, sino que va a haber una gracia incomparable aún en el momento que están siendo juzgados en el juicio. La pureza del que se sienta en el trono nos habla de su santidad, y la santidad de Dios se manifiesta cuando Él derrama su ira contra los que no son santos, como Él ha pedido, una intolerancia total y absoluta frente a todo lo que mancha o destruya su creación. Yo no estoy hablando de tree-huggers aquí, ¿ok? Que nos inclinemos a ser tree-huggers. Estoy hablando del pecado, de la maldad. El mandato del Señor es sed santos como yo soy santo. Y que no llena ese estándar, estará frente al trono blanco rindiendo cuentas a su Creador. Y por último, la tierra y el cielo son desechos. Todo está reservado para el fuego en el día del juicio. Todo. Todo lo que conocemos, un día ya no será más. Porque el Señor hará todo nuevo. Voy a dejar hasta allí. La aplicación se la...